Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:07 de la mañana, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí y por querer compartir esta semana que tenemos por delante. Arrancamos hoy lunes 27 de julio y espero que muchos estén disfrutando de sus vacaciones. Vamos a ocupar este tiempo de radio, como les digo siempre, casi hasta la una en punto del mediodía. Vamos a arrancar ya, pero antes vamos de nuevo a darle las gracias a todos y de forma muy especial a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Decía hace nada que esperaba, y es verdad, lo deseo de todo corazón, que muchos de los que nos están escuchando estén disfrutando de sus vacaciones. Unas vacaciones que, en muchísimos casos comparten abuelos y nietos. Un tiempo que puede ser muy enriquecedor. Vamos a hablar de esas vacaciones, de las vacaciones entre abuelos y nietos, de cómo hay que enfocarlas, de qué podemos aprender todos, tanto los abuelos como los nietos. Y lo vamos a hacer con alguien que ustedes ya conocen, es el doctor, el psiquiatra Bartolomé Freire, que ya está al otro lado del teléfono. Bartolomé, buenos días.
Hola, Juaní. Hola, buenos días a todos.
Bien, estamos todos bien y tú además sigues de vacaciones, ¿o no?
Sí, sí lo estoy, sí. De vacaciones y con los nietos.
Y con los nietos. Por eso hoy no vamos a hablar de jubilación, ya habrá tiempo a la vuelta del verano para seguir ahondando en ese tema del que eres experto, pero hoy nos parecía importante, antes de esta parada del programa en el mes de agosto, centrarnos en eso, en esa etapa, porque decía yo, Bartolomé, no sé si es así, que puede ser una etapa, unos días, unas semanas enriquecedoras, tanto para abuelos como para los pequeños.
Por supuesto, por supuesto. Además que, no sé si Juani sabes, que ayer fue el Día Internacional de los Abuelos.
Sí.
O sea que estamos celebrando algo que ser abuelo es una de las experiencias más gratificantes y vitales que tenemos, sobre todo a nuestra edad, ¿no? El estar con los nietos, el cuidar de ellos, aporta y satisfacción y sentido a nuestras vidas, ¿no? Es realmente un placer verlos crecer. Es como una afirmación de la vida en un momento en que la nuestra, bueno, pues está en ciertos sentidos planteándonos limitaciones y pérdidas, ver toda la fuerza de la vida y de todo el potencial de crecimiento que hay en los niños es muy estimulante.
Vamos a hablar de ese tiempo compartido, sin olvidar que estamos hablando de vacaciones, porque tú lo señalabas y es así. Ayer fue el Día Internacional de los Abuelos, ese día de San Joaquín y Santa Ana, y con motivo de ese día, pues hemos recibido multitud de informaciones que hablan de esa relación entre los dos. Y me llamaba la atención una, Bartolomé, como anécdota que quiero compartir contigo, que hablaba de cuál es el sueldo que tendrían que cobrar los abuelos. Y se hacía una relación muy exhaustiva de, bueno, pues valorando esa tarea de entretener, esa tarea, por ejemplo, de hacer los deberes, de salir a pasear, de cuidar. ¿Y sabes cuál es el sueldo que deberíais cobrar los abuelos a tiempo completo?
No.
2.900 y pico euros.
Un sueldazo.
Un señor sueldo. Bueno, anécdota aparte, vamos a hablar de esa relación de vacaciones, porque las vacaciones tienen que ser eso, ¿no, Bartolomé? Tiempo de disfrute, tiempo de relax, donde, hombre, haya obligaciones, pero no sean lo prioritario.
Claro, claro. Bueno, yo creo que aparte de que está bien, ¿no?, el ver en términos económicos, porque realmente en nuestra sociedad se miden la mayoría de las cosas en términos económicos, ¿no? Y ese sueldazo da una idea de todo lo que aportamos los abuelos. Pero es verdad que recibes tanto o más cariño del que tú das, ¿no? Los nietos, cuando se sienten queridos, pues expresan con esa libertad y con esa espontaneidad que tienen los niños, ¿no? Y sientes que recibes de ellos tanto más de lo que tú les estás dando, ¿no? Bueno, tú aportas conocimientos y experiencias, ¿no?, durante las vacaciones y a lo largo de todo el año, ¿no?, pero durante las vacaciones con el mayor contacto, pues todavía más, ¿no? Y yo creo que yo siento que esas experiencias gratificantes les van a acompañar el resto de sus vidas, ¿no?, y les van a dar esa sensación de seguridad, de haberse sentido queridos. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Muchas veces en entrevistas a gente pública, a actores, escritores, ¿no?, pues hablan de lo que recuerdan de sus abuelos, ¿no? Y como además durante la infancia, ¿no?, sobre todo la primera infancia, se quedan tan grabados los recuerdos, ¿no?, el contribuir a que en ese armario de recuerdos de los nietos lleven esas experiencias y ese conocimiento que tú les has aportado es muy satisfactorio como abuelo, la verdad. Sí, perdona, Juani, ¿querías decir algo?
No. Sí, te iba a decir que, claro, puede pensarse a priori que estamos hablando de edades muy distantes, muy diferentes y muy distantes, insisto, con bagajes muy diferentes, tú lo decías, ¿no?, hablando de los abuelos y el poder compartir esas experiencias de vida. Pero precisamente esa distancia, Bartolomé, puede reducirse en las diferentes actividades, ¿no?, que pueden realizarse entre abuelos y nietos siempre durante todo el año, pero más ahora que hay más tiempo en vacaciones. Independientemente de la edad del abuelo, independientemente de la edad de los nietos, es posible buscar y encontrar cosas para hacer juntos, ¿no?
Seguro, seguro. Ellos muchas veces te guían, ¿no? Ellos muchas veces te dicen a partir de un hecho cotidiano o más o menos trivial, pues su fantasía hace que creen, ¿no?, juegos con personajes en que ellos representan unos personajes y tú otros, a veces con muñecos o con otros juguetes o con objetos cotidianos de la casa, ¿no? Es muy satisfactorio, ¿no?, el dejarse llevar por la fantasía de los nietos y entrar en ese mundo como cómplice de sus juegos es muy divertido, ¿no? Sobre todo los que tienen mucha imaginación, ¿no?, para inventarse juegos, ¿no? A veces no es necesario que tú lo inicies, sino que estés atento y escuches, sobre todo con los más pequeños, lo que ellos quieren jugar, ¿no?
Y además pueden ser esos roles diferentes, pues son roles que uno realiza como abuelo, pero que quizás no ha podido desarrollar como padre, que eso quizás enriquezca un poco más.
También esa es otra experiencia de ser abuelo, ¿no? Que a veces puedes compensar los déficits o a lo mejor los errores, ¿no?, que cometiste como padre, que estabas más pendiente de educarlos, de que fueran bien educados, de que hicieran sus deberes, estabas a lo mejor más pendiente de las obligaciones que del juego y del placer, ¿no? Y como abuelo tienes esa oportunidad, ¿no?, con los nietos de alguna manera de compensar esa experiencia, bueno, dejándote llevar como la responsabilidad plena de su educación no es tuya, pues puedes más fácilmente compensar esa actitud como más exigente y más normativa que tuviste con tus hijos, con una actitud más divertida, digamos, y buscando el placer, el pasar un buen momento juntos.
Decías, el rol, el papel del abuelo es el ver a los nietos, es esa manifestación, decías, ¿no?, de la vida, todas estas ventajas, estos beneficios de las relaciones entre abuelos y nietos, y no solo a nivel emocional o a nivel anímico, porque ese contacto, ese compartir, ese estar pendiente de los otros, en este caso de los más pequeños, también beneficia a nivel físico, Bartolomé.
Ay, sí, y tanto, Juan, te estimula muchísimo a estar mucho más activos físicamente de lo que tú estás normalmente, ¿no? Y bueno, pues eso está bien, aunque hay veces que al final del día no puedes con tu alma, pero te ha servido bien para mantenerte más activo, más en forma, esa capacidad y toda esa energía que tienen los niños, ¿no?
Para que los dos disfruten, las dos partes, para que no haya nada en exceso, ¿qué podemos dar alguna recomendación, sobre todo a los abuelos? Sí, no sé si habría algo, Bartolomé, que no habría que hacer, entre comillas, ¿no? O que habría que plantear de una manera diferente, pensando en que ese final del día siga siendo satisfactorio.
Bueno, yo creo que hay una cuestión general, ¿no? Y que es que cada uno debe de encontrar un equilibrio entre la propia realización personal y dedicarse a atender las necesidades o a procurar la felicidad de la familia, ¿no? Es decir, ahí hay un equilibrio que cada uno tiene que buscar el suyo, pero que yo creo que es importante tenerlo presente y hacer un esfuerzo para poder, por un lado, estar disponible y, por otro lado, también tener tu libertad y tu propio espacio, ¿no? Porque una dedicación exclusiva a los nietos a veces puede esconder una falta de planes propios, ¿no?, por parte del abuelo o la abuela, o una falta de contenido en las relaciones de pareja de los abuelos. Entonces, yo creo que hay que encontrar, cada uno tiene su límite, pero que hay que encontrar ahí un equilibrio. Y luego me parece que también es importante en que uno tiene que aprender a ocupar una posición subordinada a la de los padres. Es decir, que no somos los abuelos los actores principales en la vida de los nietos, ¿no? Tiene que ser y que no debemos de tratar de asumir esa posición de parental, ¿no?, sino que debemos de colocarnos en una posición más subordinada a la de nuestros hijos, que son los que tienen en último extremo la obligación de educar a los nietos.
Importante, importantísimas esas dos consideraciones. Vas a seguir disfrutando del verano, Bartolomé, en compañía de tus nietos, ¿no?
Sí, desde luego, eso espero.
Y por la risa de antes, deduzco que estás entretenido, que estás muy entretenido, ¿no?, durante el día, ¿no?
Sí, bueno, es otra cosa maravillosa de que los nietos te sacan de un cierto ensimismamiento al que por edad suele extender y una rutina y un orden en las cosas, en la casa, en los diferentes momentos del día. Bueno, todo eso se altera con la presencia de los nietos y a veces ves todos los juguetes repartidos, los cojines de los sofás que han hecho casas para jugar y que están por toda la habitación. A veces te puedes desesperar un poco, pero en realidad lo que yo pienso es que es vida. Es vida con respecto al resto del año, cuando tú estás con tu mujer y tienes las cosas más organizadas y unas rutinas más establecidas. Bueno, esto es como rebosa vida por todas partes.
Qué bonito, qué bonita frase para terminar. Bartolomé Freire, te agradezco mucho que una vez más hayas entrado. Volveremos a llamarte una vez que ya pase este paroncito, ¿no?, del mes de agosto. Cuídate mucho.
Muchas
y
gracias.
Disfruta de todos en la familia, especialmente por lo que hablamos hoy de los nietos. Un abrazo enorme, Bartolomé.
Igualmente para ti y para todos los oyentes. Hasta la vuelta. Adiós.
Sentada en su mecedora, calladita sin hablar. Así se pasa las horas, la abuela en su mecedora, calladita sin hablar. En donde a nadie le estorba, que ella no quiere estorbar. Noche y día trabajando para que no le faltara a su familia de nada, pero ahora cuando habla, o la mandan a callar. Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto, y hay que tratarlos de usted. Se fue su vida en un soplo, no le dio tiempo a vivir. Por dedicarse a nosotros, se fue su vida en un soplo, no le dio tiempo a vivir. Me habla de un sueño roto que ya no pudo cumplir. Yo la escucho con cariño porque me gusta esa historia que ella me suele contar, aunque a veces la memoria la traiciona por su edad. Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto y hay que tratarlos de usted.
Aquí está este tema, bueno, este homenaje a los abuelos. Hablábamos de esas vacaciones nietos abuelos con nuestro amigo, con nuestro psiquiatra de cabecera, con Bartolomé Freire. Y una vez más, lo hemos dicho mil veces, pero bueno, ayer celebrábamos ese día para homenajear a los abuelos y a las abuelas, y lo repetimos una vez más, son las figuras imprescindibles y quienes hemos crecido con abuelos muy cerca, con abuelos de la mano. Sabemos que el papel que ellos juegan no lo puede jugar nadie más. Que es una figura, como digo, imprescindible, que te enriquece, que te hace crecer de una manera diferente, de una manera mucho más completa. Por eso, si tenéis la suerte de tener a los abuelos cerca hoy, si no lo hicisteis ayer, dadles un beso y un abrazo enorme. Continuamos.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
Pues vamos a hablar en este apartado, vamos a hablar cuando son ya las 12:25 de esta mañana del 27 de julio, de ruido, sí, como suena, de contaminación acústica. Vamos a relacionar lo que es el ruido con la salud, vamos a ver cuáles son, los principales problemas que puede generar en nuestra salud este ruido, el efecto negativo que tiene para la salud, y vamos a hablar también de soluciones, porque hay empresas como el grupo Audiotech que nos hablan de eso, están empeñados en concienciar de la importancia que tiene el ruido, de esos efectos negativos para la salud, y también de ofrecer soluciones. Al otro lado del teléfono está la CEO del grupo Audiotech, que es Ana Espinel. Ana, buenos días y bienvenida.
Buenos días y encantada de estar con vosotros.
Gracias por estar ahí. Antes de hablar de esto que decíamos, del ruido, de la contaminación acústica, de nuestra salud, de posibles soluciones, de poder encontrar esos espacios acústicamente saludables. Quiero que pongamos en situación a los oyentes. ¿Qué hacéis en el grupo Audiotech?
Bueno, pues en el grupo Audiotech llevamos 30 años investigando, controlando, midiendo, diseñando soluciones que vayan un poco a resolver y a mitigar los problemas de la afección por el ruido y las vibraciones, ¿no? El ruido está en todos los sitios. Tenemos una sociedad pues ruidosa, tanto en el tema industrial como en el tema de nuestra calle, de nuestro ocio, de nuestras viviendas, de nuestras acciones en las instalaciones que estamos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, somos multisectoriales. Y esto implica que, de alguna manera, durante estos 30 años hemos tenido que hacer mucha investigación para poder, primero, identificar las tipologías de ruidos en los diferentes espacios y luego, pues, crear soluciones que vayan un poco a esto, ¿no?, a cometer estas situaciones, ¿no?, a atenuarlas. Entonces, a partir de ahí, pues, hemos definido productos que vayan un poco a este sentido, a estas soluciones para los restaurantes, ¿no?, que ahora mismo tanto les identificamos, ¿no?, como un espacio donde queremos buscar bienestar, buscamos el confort, buscamos la satisfacción del gusto, ¿no?, también, ¿no?, y eso también va de la mano de que tengan un buen acondicionamiento en sus establecimientos, con los hoteles, con el ruido de los hoteles, de esas habitaciones que a veces nos encontramos que son ruidosas. Bueno, pues en todos los sectores y en todas las situaciones puede haber una contaminación acústica que hay que intentar, pues eso, atenuar y bajar. Para esto realmente ahora mismo estamos en un momento de digitalización, un momento de crear las Smart City, de buscar sensores y controladores que de alguna manera nos vayan dando esta información para que de una manera no correctiva sino preventiva pues podamos poner a las personas en situación de bienestar. Y un poco en realidad es una vocación lo nuestro. Somos un grupo de ingenieros, de físicos, de arquitectos. Tenemos un equipo muy multidisciplinar porque entendemos que el ruido lo tocan todas las materias técnicas y lo que hacemos al final es buscar, investigar, poner en común y, bueno, aprender, cada día aprender, seguir aprendiendo de ello.
Aprender, además, bueno, Ana, después de 30 años, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que sois expertos en esta materia. Hablabas también de ese ruido, decíamos al inicio, ¿qué efectos? Vamos a intentar conocer qué efectos tiene esa contaminación acústica, Ana, ese ruido para nuestra salud.
Mira, el ruido en el cuerpo es una agresión. Y las agresiones en el cuerpo, tanto psicológicas como físicas, lo que hace el cuerpo es defenderse. Y normalmente cuando se defiende, se crea un sistema nervioso. Y el sistema nervioso afecta a muchos órganos vitales. El ruido, en principio, pues lo que está provocando, lo que todo el mundo entiende en el tema de la acusia, ¿no?, del problema de sordera, ¿no?, y cada día es mucho más temprana las edades en las que se ve esta afección, esta enfermedad de baja audición, cada día es más joven la gente, ¿no? Antes, a partir de los 50, se veía una acusia. Ahora no, ahora ya hay gente con 30 y 40 años que por exceso de música electrónica o el uso incluso en exceso de auriculares con alto nivel de ruido, bueno, pues también está afectando eso. Especialmente es el tema de la audición, pero hay casos concretos que ya se han identificado en mutuas laborales, por ejemplo, en el que está habiendo problemas de estómago, problemas cardiovasculares, problemas de migrañas, de cefaleas. Hay muchas afecciones ya identificadas con el ruido, también con las vibraciones, que las vibraciones es algo que quizá no lo percibamos de igual manera, pero que también entra en nuestro cuerpo a través de nuestros pies normalmente, ¿no? Que entran y que afectan, ¿no? El uso de sitios donde están las máquinas o incluso la sensación de cuando vamos en el metro, ¿no? Que también, ¿sí? ¿No? Notas esa vibración, ¿no? Bueno, pues esa vibración de una manera continuada, el cuerpo también lo nota, ¿no? Porque el cuerpo es fluido y los fluidos se mueven y al final pues pueden llegar a afectar a temas, como te estoy diciendo, este tipo de enfermedades que están ya catalogadas en mutuas laborales, especialmente en exposiciones de ruido de mayor de 80 decibelios, que está regulado, por así decirlo, y también en el estrés. El estrés ahora mismo, pues como tú sabes, la situación está en la que estamos viviendo, ¿no? Que hemos identificado que el ruido se ha ido de la calle, ¿no? Y que cuando hemos salido en esos paseos que nos han podido dejar estar y tal, hemos identificado ruidos que no escuchábamos, que no eran ruidos, eran más bien sonidos, ¿no? De pájaros o sonidos nuevos que no les identificábamos en la calle porque la contaminación acústica diaria que estábamos teniendo, digamos, no lo sentíamos, ¿no? En cambio, en nuestras casas que hemos estado durante más tiempos confinados y con trabajo o teletrabajo, pues nos hemos dado cuenta que nuestras viviendas no tienen esos aislamientos, con lo cual también hemos sufrido un poco de estrés acústico dentro de nuestras viviendas por esa falta de acondicionamiento de las viviendas para convivir con vecinos y convivir con el trabajo y la familia, ¿no? También.
Y hacerlo de una manera lo más saludable posible, así debe ser. Por eso, Ana, ¿qué se necesita o cómo se crean? A ver si podemos explicarlo de una manera fácil. ¿Cómo se crean esos espacios acústicamente saludables?
Pues mira, yo creo que todo parte de la primera identificación. Todos los espacios no son iguales, ni el uso de los mismos son iguales. Entonces, cuando tú ya tienes identificado el espacio, el volumen, si es el salón de tu casa, si es tu centro de oficina, ¿no? Que tienes un espacio, por ejemplo, para oficinas y los tienes abiertos en mesas comunes y en espacios comunes, eso es un entorno, tu casa es un entorno, tu fábrica es un entorno, tu restaurante es un entorno, tu discoteca, ¿no? Cada entorno tiene su, si es público, si es privado, ¿no? Cuando tienes identificado todo esto, lo que nosotros hacemos es crear una simulación. Nosotros contamos con programas específicos para simular espacios confortables con bienestar y confort acústico. De tal manera de que con los mismos elementos, tanto muebles como cortinas, como, bueno, hay elementos propios del espacio que ya te están atenuando y absorbiendo ciertos niveles de coeficiente, para tener un coeficiente de absorción adecuado, ¿no? A partir de aquí lo que nosotros hacemos es colocar elementos que te vayan a ayudar. Nosotros hemos diseñado ahora mismo elementos en esta época del COVID, pues que cumplían el tema sanitario y cumplían el tema de acústica, ¿no? Para, por ejemplo, el tema de las terrazas, ¿no? Hay terrazas en las que ahora mismo hay mucha gente separada y tienen que estar para. Entonces hemos creado unos biombos que son acústicos y que son también para poder cumplir el tema sanitario. O en restaurantes, pues hemos generado paneles acústicos que son como diseños que se mimetizan dentro de lo que es el interiorismo de los locales, ¿no? Pueden haber unas plantas que son acústicas. Hay muchas soluciones, pero lo más interesante que nosotros hacemos para que sea óptimo es identificar primero las necesidades, diseñamos en los programas las soluciones de productos certificados que tenemos y lo ponemos en un programa de diseño, ¿no? En un programa de diseño. Entonces, al final lo que hacemos es medimos, porque somos laboratorio acreditado por ENAC para poder hacer las comprobaciones, y al final el cliente lo que se lleva es el certificado de espacio saludable, y el cliente final, el usuario del restaurante o del hotel, pues lo que tiene es la satisfacción de disfrutar de un entorno bien, un entorno saludable, que no tenga problemas ni de eso, de escuchar al vecino de habitación, o escuchar a las conversaciones de la mesa de al lado, o escuchar a los vecinos, ¿no?, que tantas veces nos molestan cuando hemos estado en casa trabajando.
Claro, por eso aquí quería preguntar para aclarar, porque imagino que muchos oyentes estarán haciéndose esta pregunta. Claro, Ana nos está hablando de estos espacios acústicamente saludables, pero podemos pensar que nos estamos centrando en espacios externos a nuestro domicilio. Ana, ¿es posible conseguir un domicilio acústicamente saludable?
Sí, sí, mira, nosotros en esos 30 años hemos aprendido a identificar todos los diferentes ruidos que se pueden generar en un domicilio, ¿no? Pues tanto pues la lavadora, la secadora, el problema de las cisternas, el problema de las bajantes, el problema de música, ¿no?, entre vecinos, ¿no?, la televisión con un exceso, sí, de tal. Mira, todo esto está todo regulado. En este momento tenemos el Código Técnico de la Edificación, que tiene un documento básico que se llama Documento Básico Protección Frente al Ruido en Edificios, que está identificando que tu vivienda con la del vecino no tiene que tener menos de 50 decibelios de aislamiento, ¿no? En esto nos hemos basado en medir muchas veces y muchas viviendas y mucho comportamiento de las personas en sus viviendas para pensar que en nuestras viviendas con 30 decibelios que procedan tanto del exterior como de los colindantes tenemos una satisfacción acústica, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se ha definido esto. En este momento estamos interviniendo en la nueva normativa de la certificación acústica de edificios que saldrá durante este año, una norma AENOR para que cualquier vivienda, antes de ser comprada o vendida, ¿vale?, o trasladada o alquilada, pues tenga esta certificación para que quien la vaya a usar cuente con ello antes de comprarla o antes de alquilarla, ¿no? Porque es muy desagradable, ¿no?, el comprar una vivienda en la que tú te gastas una pasta importante, un dinero importante de tu vida o te metes en una hipoteca o algo así en tu vida para ello y resulta que luego tienes que cargar con ello porque no está adecuado, ¿no? O sea, el coste de un buen aislamiento en una vivienda no es muy grande. Hay un trabajo hecho para el Ministerio de Fomento que sí, aproximadamente salía, no llegaba a un euro o incluso un euro 50 por metro cuadrado de un buen aislamiento a un no buen aislamiento. No es un problema económico, es un problema de hacer las cosas durante la ejecución de la obra, porque sí, sí, que cuesta mucho rehabilitarlo, arreglarlo el después, es mucho más costoso, porque ya tienes que intervenir sobre paredes que están ya pintadas o suelos con ya tienen el parque, ¿sabes? El aislamiento hay que meterle durante la ejecución de la obra, dentro de lo que es el propio sistema constructivo. Nosotros tenemos un laboratorio para certificar ladrillos, certificar pladur, o placa de cartón yeso, vaya, certificar cristal, ventanas, puertas. Todos estos materiales y todos estos elementos que son necesarios para la construcción se pueden certificar acústicamente, con lo cual el diseñador, el arquitecto, lo que tiene que hacer es jugar con esta información, ¿sabes?
Uh-huh. Pero una vez que, porque claro, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, de que habría que hacerlo durante la ejecución de la obra, pero pensemos, ¿sí?, Ana, también en los edificios que ya están hechos. Pues entendemos que es más caro, que ese coste se dispara, pero es posible también aislar.
Sí, 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 sí que se puede hacer, ¿eh? O sea, vamos a ver, el aislamiento, lo que tenemos que hacer es intentar llegar al foco de ruido y tratar el ruido donde se produce, no donde se recibe, ¿verdad? Pero si no es así, pues lo que tenemos que hacer es hacer trasdosados sobre los elementos, paredes, techos o suelos, donde nosotros pensemos que está la procedencia del ruido, ¿no? Cuando genera un problema de ruido una máquina de aire acondicionado, por ejemplo, donde tenemos que ir es a la máquina de aire acondicionado para poderlo resolver, ¿no? No resolverlo cuando lo estamos recibiendo, sino en el sitio donde se produce. Y luego, pues ahora mismo, pues esta situación nueva de trabajar en casa, pues desde Audiotel lo que hemos hecho ha sido un diseño de paneles acústicos, una especie de biombos y paneles para poder dar ese confort acústico durante estás trabajando en el espacio que tú compartas, de salón, dormitorio, lo que sea, para poder tener una concentración mejor acústica durante las videoconferencias, ¿no? Mientras estás teletrabajando, que somos muchos los que estamos haciendo esto, ¿verdad? Y poder tener este material que hemos hecho especialmente. Nosotros no podíamos hacer mascarillas ni nada de esto, entonces nuestra acción ha sido el poder hacer diseños para mejorar la condición acústica en el teletrabajo en casa, ¿no? Que eso es otra parte.
Otra parte, además, importantísima, es siempre, porque hay mucha gente, la mayoría hemos empezado a conocer el teletrabajo ahora, pero es verdad que hay gente que lleva teletrabajando, ¿no? Muchísimo tiempo. Ana, quiero, antes de terminar, facilitar algún dato de contacto vuestro, porque imagino que los oyentes querrán saber más, querrán buscar también soluciones y querrán encontrar esos espacios acústicamente saludables. ¿Qué datos podemos facilitar?
Bueno, pues tenemos una página web, que tenemos ahí todos los datos, que es www.audiotec.es, y bueno, y un correo, el de info@audiotec.es, y un teléfono, que es el 902-37-37-99, que bueno, estamos en muchos sitios en España, tenemos delegaciones en seis comunidades, y bueno, somos en este momento 80 personas, 80 técnicos, que estamos totalmente dispuestos a ayudar a la gente y a las personas a que encuentren ese bienestar en su vida, en su trabajo, en su ocio y donde estén.
Pues vamos a recordar esta web, www.audiotec, terminado en C, de casa,
¿sí?
Audiotec.es. Ana Espinel, CEO de este grupo, del grupo Audiotec, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Recibe un abrazo.
Muchísimas gracias y mucha suerte y mucho ánimo en todos estos momentos.
No supo qué pescar y al final números rojos en la cuenta del olvido y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final por fin el fin.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Los recuerdos son palabras mayores.
Volvemos hoy a recordar, volvemos a esas canciones del verano. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a comenzar hoy recordando una de las canciones del verano del año 1963. Él es Tito Mora. Él nos dejaba, bueno, pues hace ya 7 años, en el año 2013, y es uno de los ídolos juveniles de los años 60, tanto en solitario como cuando hizo pareja artística con Hello, por ejemplo, seguro que lo recuerdan. Con ella se convirtió en la pareja de moda de la música en aquellos años 60. Protagonizó también algunas películas, por mencionar alguna, Dos chicos locos locos y Mayores con reparos. Nos vamos a quedar con su éxito de 1963, Canción del verano de este año, Contigo, sí, de Tito Mora.
Thank you. que se pueda desear. Contigo sí, contigo sí, contigo lograré todas las cosas que se puedan conquistar. Unidos llegaremos a la cumbre donde nadie llegó, y juntos venceremos siempre, siempre donde nadie venció. Contigo sí, contigo sí, contigo lograré cuanto del mundo tú me puedas pedir. Con otra no, contigo sí.
Contigo sí, Tito Mora, éxito de 1963, éxito y canción del verano de ese año. Dejamos la década de los 60, pasamos a la siguiente. Nos vamos a los años 70, nos paramos en 1977 para disfrutar de una de las voces más bellas que ha dado este país, Rocío Dúrcal. Un tema fue Tampoco tu cariño, todo un éxito de este año, que además no solo fue un éxito en México, en Latinoamérica, en nuestro país, sino que también es, bueno, pues como la señal del cambio, podemos decirlo así. Este tema forma parte del álbum Canta Juan Gabriel de ese año, de 1977. Y digo lo de la señal del cambio porque los críticos musicales dicen que con este álbum Rocío Dúrcal cambia, ¿no? Se hace como más mexicana, con todo el cariño. De hecho, siempre se ha considerado que la Dúrcal es la reina de las rancheras. Cuando nos dejó en marzo de 2006, muchos, ¿verdad?, se dieron cuenta de que es verdad que aquí la queríamos mucho, pero que en México no la querían menos. Este tema fue Tampoco tu cariño, de este álbum, está escrito, no podía ser de otra manera, por Juan Gabriel, el artista mexicano, que tan buenas canciones escribió para Rocío Dúrcal. Así sonaba y así suena.
Pero
y deseo que les haya traído muy buenos recuerdos este éxito que estuvo muchas semanas, incluso en la lista de los 40 en ese año 77 en nuestro país. Fue tampoco tu cariño en la voz de la siempre grande Rocío Dúrcal. Nos vamos a despedir, nos vamos con más música del recuerdo, pero volvemos a retroceder. Estábamos antes en esos recuerdos en los años 60 y 70, nos vamos a los 50, casi al final. Al año 1959, ya en nuestro país empezábamos a disfrutar de muchas bellas canciones que llegaban desde Italia. Primero llegaron en italiano, después pudimos escuchar sus versiones en castellano también. Nos vamos a quedar con Chao Chao Bambina, todo un éxito en 1959 en la voz de Domenico Modugno, seguro también que lo recuerdan. Y lo que no sé si todos saben, que además tuvo un papel muy activo en la política de su país. Modugno fue diputado, fue dirigente del Partido Radical Italiano, aunque a nosotros lo que más nos gusta recordar de él, sin duda, es su música. Con este Chao Chao Bambina nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, por su trabajo hoy, y mañana volvemos. Sean felices.
Come una fiaba, l'amore passa. C'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggio piano.
Palabras mayores, un programa para gente activa.
Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore.
Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora, e poi per sempre ti perderò.
Come una fiaba, l'amore passa. C'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao, bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore.
Te acercamos el mundo, pero lo más importante es que también te escuchamos a ti. Radio Inter. Tu gran compañía.
España ha demostrado ser un gran país, aunque los últimos meses hayan sido difíciles. Pero con el compromiso y la responsabilidad de todos los españoles, estamos saliendo adelante. Ahora nos toca seguir luchando. Merece la pena el esfuerzo porque la recompensa es muy grande. Nunca nos gustó tanto la vida como cuando la sentimos tan efímera y vulnerable. Por todos los abrazos.